Bienvenidos ahora 20 a esta mirada al panorama del Congreso de la República, a la llegada y debate de los temas que son clave para el desarrollo de lo prometido en la campaña del gobierno de Gustavo Petro. Analizar si el gobierno tiene carta blanca y puede aprobar todas sus iniciativas sin excesivos debates. Después una mirada a los problemas migratorios que empieza a enfrentar el gobierno Petro, tanto en México como en el Urabá antioqueño. Y por último, los incendios que sigue apagando el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Vamos con Carlos Ardila, representante de la Cámara por el Putumayo, por el Partido Liberal. Muy buenas noches, representante, gracias por acompañarnos.
Hola Diana, buenas noches, un cordial saludo a los compañeros de mesa, Claudia, Camilo y Eduardo.
Claudia Dalmón, abogada internacionalista, politóloga, gracias por acompañarnos.
Diana, buenas noches y a todos mis compañeros de panel, a todos los asistentes y oyentes de esta interesante programa. Muchas gracias.
Camilo Granada, experto en comunicaciones, ex asesor presidencial, columnista también. Buenas noches, Camilo.
Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar nuevamente en Hora 20. Gracias por la invitación. Saludo a la audiencia y a mis colegas del panel. Gracias.
Eduardo Vélez, columnista, consultor, miembro de juntas directivas. ¿Cómo le ha ido?
Buenas noches, Diana. Mucho gusto, como siempre. Un privilegio ser parte del programa. Un saludo para el panel y para toda la audiencia.
Si hay un gobierno que arrancó su gestión con amplias mayorías, es precisamente el del presidente Gustavo Petro. Una sólida coalición de partidos de distintas corrientes ideológicas aterrizó en el ala gobiernista. Y hoy casi la Administración Nacional tiene carta blanca para pasar en el Congreso la mayoría de los proyectos de ley y reformas constitucionales que radican el legislativo. Esta ha sido la semana de luz verde para varios proyectos. Escazú pasará a sanción presidencial. Se aprobó en primer debate la prórroga y modificaciones a la ley de orden público que se espera siente las bases para la llamada paz total. Por otro lado está la reforma política, donde se rechazó una propuesta del gobierno, la del voto obligatorio para los próximos dos periodos, así como duras críticas a las listas cerradas que busca implementar este proyecto. Por otro lado están los proyectos que reciben la bendición del gobierno y empiezan a ser discutidos, como el uso adulto del cannabis y la jurisdicción agraria. También mayorías de estas iniciativas han sido aprobadas y con pocas críticas. La oposición se ha retirado de debates como el de Escazú y el de la tributaria la semana pasada, pues fue en ese primer debate de las comisiones económicas conjuntas de la tributaria en la que se empezó a medir la capacidad del gobierno para poner en funcionamiento su amplia coalición de partidos que logró hace menos de un mes. Y por otro lado queda la duda de si la aprobación de estos primeros proyectos se dará cuando empiece la discusión de proyectos que han generado polémica sin ser presentados al Congreso, como las reformas a la salud, la pensional. Pues estos temas están plagados de tecnicismos, aflora el carácter político y las discusiones empiezan a darse a punta de pupitrazo. Con este panorama, ¿cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en el Congreso cuando empieza a discutirse los proyectos clave? ¿Cómo están viendo las fuerzas? ¿Cómo ha resultado esa amplia coalición de partidos que logró conformar el gobierno de Gustavo Petro? ¿Quién arranca? Camilo.
Si quieres, arranco.
Ah, bueno, Claudia. Hágale.
Bueno, pues muchas gracias. Indudablemente, como dice Diana, está operando la aplanadora de la coalición gobernista para todos estos ejemplos de propuestas de reformas, de actos legislativos y de nuevas leyes. Me parece que están equiparando a mayorías con ausencia de debate, y me parece que eso es una irresponsabilidad. Son proyectos de suma importancia que ameritan un debate mucho más profundo, pero por otro lado, digamos que afirmar en este momento que esta aplanadora se va a mantener durante las cuatro legislaturas que tiene el Congreso de la República, me parece que es prematuro. Muchas de estas reformas son actos legislativos que necesitan dos legislaturas para su aprobación. Y no hay garantía, creo yo, todavía, de que esta mayoría aplanadora se vaya a mantener en esas dos legislaturas. La oposición ha apelado a una serie de tácticas, de estrategias para bombardear, si se quiere, o para ejercer esa oposición en algunos casos muy puntuales, No lo podrá hacer siempre, entre otras porque eso tiene consecuencias de tipo político, pero seguramente el tiempo le irá, digamos, diciendo cuál es el camino para ejercer esa posición con un poquito de más fuerza.
Camilo.
Gracias, Diana. No, primero que todo, creo que hay que al César lo que es del César, y creo que hay que hacerle un reconocimiento importante al gobierno y en particular al ministro Prada y al presidente del Senado, que han logrado construir esas mayorías y lograr que esa aplanadora, como decía Claudia, funcione. Y para eso estaban ahí, para eso lo nombraron. Acordémonos el debate que hubo en el pacto histórico, cuando las reticencias, digamos, que hubo frente a la llegada de Ruy Barreras a la presidencia del Senado, y aquí estamos viendo los resultados del por qué esas opciones que tomó el presidente y pues la bancada de finalmente darle la confianza a Roy, y la elección afortunada, acertada del presidente de escoger a Alfonso Prada como ministro del Interior. Contrasta este manejo del Congreso frente a lo que habíamos visto en el gobierno anterior, que pasó muchas dificultades para lograr mayorías a veces muy endebles para pasar sus propuestas. Ahora, yo coincido con Claudia en una cosa, y es que me parece un poquito preocupante que esto se esté dando a tales velocidades, porque siente uno que hay mucho debate y mucha concertación que se está haciendo. La reforma tributaria es un ejemplo de ellos, pero también la reforma política, que se están haciendo por fuera del Congreso, con los congresistas, pero por fuera del Congreso. Entonces, el Congreso, que debería ser el lugar de el debate amplio y abierto de esas propuestas, pues no se está dando porque se están haciendo por fuera del recinto. Y yo creo que eso no es tan bueno para la democracia. Ahora, también creo que efectivamente, pues...
Cuando usted dice, Camilo, que el debate se está dando fuera del recinto, ¿se refiere concretamente a qué tipo de debates?
Bueno, creo que efectivamente ha habido pocos debates públicos en las plenarias, en las comisiones del Congreso, con la profundidad que uno esperaría frente a temas tan complejos como los que se están tratando, y en cambio sí ha habido muchas reuniones del presidente de la República con su bancada, con los liberales, con todos los miembros de las mayorías parlamentarias, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, y eso es lo que finalmente ha permitido llegar a acuerdos que hacen que cuando se va a hacer la votación en el Congreso, pues las votaciones se hacen muy rápido, las voces de la oposición son desestimadas muy fácilmente por las mayorías, porque ya se llegaron a acuerdos preestablecidos. Insisto, no estoy diciendo que sea ilegítimo, digo que esos acuerdos y esas discusiones, los tiras y aflojes entre la misma bancada del gobierno y el gobierno, se están dando en espacios por fuera del Congreso, y por lo tanto los colombianos no los vemos en vivo y en directo, digamos, a través del Congreso, que es el foro natural para hacerlo.
Eduardo.
Bueno, yo creo que se han dado todas las discusiones, Camilo. Hay discusiones larguísimas en torno a 4-18. Es importante notar que dos sesiones de comisiones conjuntas fueron necesarias para poder aprobar 9 artículos de la prórroga de la 4-18. Que valga decirlo, es una prórroga y que traía pocas cosas nuevas. Y esas pocas cosas nuevas merecieron debates, merecieron proposiciones, incluso de partidos como el Partido Liberal, que es un partido hoy de gobierno. Yo pertenezco al Partido Liberal, soy partido de gobierno y radiqué 8 proposiciones a 9 artículos. Y la discusión se dio en 2 sesiones. Así que las discusiones han estado bastante nutridas. Hay que anotarle aquí un punto al ministro del Interior, que ha estado atento al desarrollo de las sesiones, que ha venido acompañándolas, que ha venido organizando también este tipo de proposiciones, que resulta una tarea propia de esta cartera. Y coincido con lo que ha dicho Camilo aquí en su intervención. Es importante destacar algo. Este es un gobierno que tiene agenda política. Cosa distinta ocurrió con el gobierno del presidente Duque. Yo recuerdo las reuniones con la ministra Nancy Patricia y al final nunca hubo agenda. Nunca nos presentaron una agenda legislativa, nunca nos dijeron cuál era la gran apuesta, y de un momento a otro radicaron unas supresiones a la JEP que nadie ambientó, que nadie terminó justificando ni cosa parecida, ni entregando argumentos. Hablaba más el fiscal de ese momento que el mismo gobierno, y al final perdieron, porque no tenían un ministro que liderara, un ministro que terminara liderando proposiciones y discusiones. También es importante decir algo, Diana. Este es un gobierno que se renovó. Este es un gobierno distinto al que se fue. Este es un gobierno, podríamos decirlo aquí, con una orientación más de centro-izquierda, y las iniciativas que hemos enlistado, por supuesto que coinciden con ese sector ideológico. Eso permite también que el desarrollo sea mucho más rápido y mucho más fluido.
Eduardo.
Gracias, Diana. Sí, de repente, para decir algo un poco distinto, yo tendría como tres puntos para ese primer elemento. El primero es más una pregunta. Yo creo que esta discusión de la aplanadora, de la manera que yo sí no creo que sea nueva. Yo creo que eso es una crítica que se le puede hacer a este Congreso, pero sobre todo al principio de los gobiernos, yo creo que esto cada 4 años pasa algo parecido. La figura del presidente en Colombia, pues es muy fuerte, la capacidad, digamos, de, por diferentes razones y diferentes estrategias, se logran estos acuerdos políticos, llamémoslos de manera correcta en ese punto. Y es normal que los gobiernos empiecen así. Como ya dijo Claudia, de repente esto, el desafío es mantenerlo, pero el punto al cabo es el siguiente. Como pues saben perfectamente los miembros del panel, pero como para contarme un poco la audiencia, en los sistemas democráticos hay como dos grandes vertientes. Esta que es la vertiente parlamentaria, en donde el ciudadano vota es por los miembros del Parlamento, del Congreso, y luego mediante acuerdos entre ese Congreso se nombra el primer ministro, que es el jefe de gobierno. Es el modelo, digamos, muy utilizado en Europa, y está el modelo nuestro, latinoamericano, y también de Estados Unidos y otros países, donde es un régimen presidencialista, donde por un lado uno vota por el presidente, por otro lado por el Congreso. Al punto que hoy con esa diferencia es que yo que todo este debate sobre aplanadoras y sobre qué tan conveniente es, también debería tener ese debate, si nuestro régimen debería ser más parlamentario, porque fíjense lo que pasa, repito, pasa ahora, pero ha pasado en otros gobiernos y muchas veces. Supongan que yo voto por un congresista del Partido Conservador. Yo voto por un partido conservador porque tengo una ideología conservadora y creo que ese representante o senador es mi vocero, soy su constituyente, él representa mi ideología. Y luego llega el momento de formar las coaliciones de gobierno y viene, pues tiene que declararse en este sistema colombiano, que hay que declararse en oposición o de gobierno independiente, y resulta que el partido conservador se denomina o se une a la bancada de gobierno, de un gobierno de izquierda. Eso, digamos, ha pasado así para ambos lados siempre en Colombia, pero yo sí creo que cuestiona, para mi gusto, la legitimidad de si ese miembro de ese partido, y puso ese como ejemplo porque eso hay para todos los lados, si realmente está representando legítimamente al votante. Esto, digamos, es otra dimensión de la discusión, pero yo creo que es importante porque yo sí quisiera ver que ese representante realmente es vocero de ese voto que yo le quise dar, sin decir que sea ilegítimo. Simplemente estoy diciendo si estoy representando correctamente a mi electorado. Eso por un punto. Número dos, como dije yo, aplanadoras siempre hay. Hay que mirar eso, repito, qué tan correcto, qué tan bueno, qué tan malo es para la democracia. En Estados Unidos, ustedes saben, existe una figura que se llama el Majority Whip, que literalmente la traducción es el que da látigo para la mayoría. Y es un miembro formal del partido que es mayoría, es un miembro del Congreso que su función es dar látigo para que el resto de los miembros de su bancada voten como quiere votar la mayoría de ese partido. Entonces eso ocurre en otras partes, pero esas aplanadoras, yo digo, si esta, como ya se ha dicho aquí, si este nuevo gobierno, este nuevo Congreso es de cambio, más del 60% del Congreso fue renovación, más del 40% son de personas que no venían de hacer carrera política, que están empezando su carrera política en este Congreso, y que de repente eran personas que antes criticaban la aplanadora. Entonces quiero también dejar yo en el aire si este gobierno de cambio, o este más bien este Congreso de cambio, en las formas y en la manera de enfrentar los debates, si va a ser igual o va a ser distinto a como ha sido antes, porque si antes no me gustaba la aplanadora, pues ahora que yo soy gobierno y soy mayoría, pues tampoco voy a gustarme. Entonces creo que también hay algo que discutir ahí, si en la forma realmente hay un cambio en el, pues en los que hoy ustedes son las mayorías. Y tercero, y con eso termino, una preocupación que también ya fue mencionada, que yo creo que no es menor, y es la pregunta sobre cuántos proyectos deben estar en trámite simultáneamente. Yo pues desconozco, por supuesto, cuál es el estándar, uno en otra democracia en este país o en la historia de Colombia y otros países, cuántos deben estar simultáneamente en discusión. Entiendo, yo me corrige el congresista Ardila, que tal vez que tiene este dato más fresco, son unos 180 o 200 proyectos en este momento en curso. Leí en alguna parte que en ese hubo un récord de 50 iniciativas radicadas en un mismo día. Yo no sé si es un buen récord o un mal récord, posiblemente no es el mejor récord radicar 50 iniciativas en un solo día, porque la discusión, como ya sé, es muy importante. Perdón, que la mascota me hizo ruido. Tenemos...
Y tremendo ruido.
Sí, tremendo ruido la mascota.
Muy bien, bienvenida al panel.
Sí, exactamente. Hoy que somos, de hecho, en el Congreso, como sabemos, están bienvenidas las mascotas. Entonces, para terminar ese punto... ¿cuántas deben ser? Si estamos dando el debate suficiente, si estamos dando tiempo suficiente, si yo
fui de la banca, pues termino con eso. Me parece bien importante eso, porque recogiendo un poco todo lo que dicen y Camilo decía, pues ahí están haciendo para lo que el trabajo para el que fueron llamados a hacer. Y uno pensaría que deseable que estas mayorías funcionen de la manera como están funcionando para proyectos como Escazú, como Cannabis, donde todos deberíamos tener, digamos, como un foco positivo en que esto se haya aprobado. Sin embargo, hay otros, representante Ardila, que usted también nos podrá contar, como reforma política, como la 412, como la tributaria, como la de salud, por ejemplo, que se va a presentar, en la que pues no es tan deseable que esto se dé de una manera tan rápida y con dos debates. Y la pregunta que yo me haría acá es hasta qué punto estamos viendo una oposición frágil y débil, no para que se oponga, sino para que genere el espacio de discusión que permita enriquecer y evitar errores.
Bueno, Eduardo, van 233 proyectos de ley radicados a hoy.
¿Y cuánto sería el máximo de esa pregunta que hace Eduardo que pudieran, o sea, hay un tope de proyectos que se puedan presentar de manera simultánea?
No, Diana, no existe un tope. Lo que existe es un incentivo perverso para radicar más y más proyectos, porque muchos congresistas creen que a mayor número de proyectos radicados, mejor congresistas son. Incluso en muchos medios y en muchas redes sociales los califican así. Hace poco salía un informe y dice, estos son los tres mejores congresistas. 20 proyectos radicados, 18 radicados y 14 proyectos radicados. Los tres mejores congresistas se miden por número de proyectos radicados. Creo que ese es un gran error de lo que se tiene. Ahora, más allá de lo que se radique aquí, hay que tener un tema claro, y es... máximo vamos a terminar discutiendo de aquí a diciembre 10 proyectos, a lo máximo. El gobierno ha priorizado 9. El gobierno ha dicho que a terminar este periodo de legislatura vamos a terminar 9 proyectos.
¿Qué son cuáles específicamente? Digamos que está
la reforma tributaria.
La tributaria.
Escazú.
Escazú que ya sale, sí. Cannabis.
Visión agraria.
Ah.
Reforma política. Que aquí viene también un tema interesante y que resulta necesario contarlo, ¿no? Aquí hay 5 reformas políticas hoy en trámite. 5 reformas políticas porque hay un Congreso súper creativo.
¿No? ¿Y hay un momento en que estas se puedan, digamos, encaminar hacia una sola o cómo funcionará?
Depende de los tiempos y depende. En algún momento podríamos llegar a acumular proyectos. Digamos, podrían antes de radicar ponencia acumularse. Me pongo de ejemplo. Yo radiqué un proyecto para regular cannabis de uso adulto, modificando el artículo 49 de la Constitución, incluí un tema adicional y es que los tributos que provengan de cannabis se destinarán única y exclusivamente a municipios, distritos y departamentos. Mi colega Lozada, compañero de partido copartidario,
que estaba celebrando hace poquito el histórico momento en que la Cámara, claro, le dice que sí al uso del cannabis, sí.
Entonces mira lo que ocurrió, Diana, bien particular. Juan Carlos avanzó con su proyecto, radicó ponencia y cuando nos encontramos en la comisión primera no logramos acumular. Debatimos el de él, modificando el 49, luego debatimos el mío, modificando el 49 y luego modificamos los artículos que le permiten a los municipios y departamentos captar esa renta. Y hoy nos encontramos en la plenaria. Como no es posible acumular, porque la ley quinta no lo permite ya, lo que logramos fue un acuerdo entre los dos. Va el proyecto de Juan Carlos, pero va con el articulado de Ardila. Ese fue el acuerdo de hoy. Entonces avanzamos con modificando el 49, que estaba en ambos proyectos, y consignamos las rentas para municipios y departamentos. Aquí es súper clave el ministro del Interior. El ministro del Interior debe ser un protagonista, debe sentar a los diferentes autores de proyectos y debe lograr un consenso entre estos proyectos. Hay que definir una...
Vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo estamos viendo el ejercicio? Sabemos lo que está haciendo el partido de gobierno y los partidos que están con el gobierno. ¿Dónde está esa oposición? ¿Y qué papel está jugando? ¿Cómo la están viendo ustedes en el sentido de enriquecer, evitar? Hablemos de la tributaria, donde hay una cantidad de posiciones encontradas frente al gobierno, donde es fundamental la discusión.
Bueno, han discutido proposiciones de toda índole, de todo tipo, en todos los ejes temáticos han radicado proposiciones. Hay congresistas en la oposición muy juiciosos, que tienen una experticia también en este tema de tributarias. Podríamos citar al representante Oscar Darío de Antioquia, que tiene todas las credenciales en este tema. Ha participado en todos los foros en los que yo he estado, participa él o participa alguien de un partido de oposición. Han evidenciado que resulta inconveniente para ellos y radicaron una ponencia negativa incluso a esta reforma tributaria. Por supuesto, no contaron con los votos necesarios, pero aquí hay que decir algo también en aras de la verdad y ser justos. Este es un proyecto de tributaria que ha tenido amplias discusiones, y no solo al interior del Congreso de la República. Hay foros en diferentes ciudades del país, socializaron a lo largo y ancho de este país esa reforma tributaria, y apenas hoy, después de haberse radicado, logramos votar en comisiones conjuntas. Apenas, ese proyecto aún no llega a la plenaria de la Cámara de Representantes, y de seguro en la plenaria de la Cámara de Representantes y en la plenaria de Senado, pues también vendrá una discusión mucho más amplia. Nosotros advertimos varias preocupaciones. Yo soy partido de gobierno y radiqué 29 proposiciones a la reforma tributaria. Preocupaciones en materia de frontera, preocupaciones en materia de combustibles, preocupaciones en materia de pensiones, digamos.
¿Qué lectura hacen ustedes del papel de la oposición, Eduardo, Claudia y Camilo?
Sí, digamos, yo tengo, pues, por supuesto, una visión un poco distinta. Yo sí veo a la oposición preocupada. Otra vez, posiblemente ha pasado en otros momentos cuando otros han sido la oposición, también se ha preocupado por cosas parecidas, pero yo sí los veo preocupados y los veo poco efectivos en su capacidad de influir el articulado. Por supuesto, pues es una democracia, por supuesto la mayoría termina generando el resultado pues final, pero yo sí creo que ese espacio, y sobre todo otra vez un gobierno y un congreso que se ha definido de manera distinta, que se define de forma distinta, que se define de cambio, que se define de protector, por ejemplo, de los derechos de las minorías. Yo sí creo que eso no está operando de manera correcta, y creo que la evidencia, por lo menos para mi gusto, una evidencia clara de esto es que el debate se da muchas veces fuera del Congreso. Los congresos de la oposición se están saliendo los debates, por ejemplo, la reforma tributaria, están haciendo, pues para eso usan las redes sociales y otros medios que hay para decir realmente allí lo que les preocupa. Pero más allá que de eso, yo sí creo que hay un vocero muy importante, ha escrito, digamos, varias columnas, y es una persona que por supuesto es muy consultada, que es el presidente de la ANDI. Por supuesto, el presidente de la ANDI pues ya genera, es claro que tiene una posición del empresariado, es claro que tiene una posición ideológica definida.
No, y ahí mismo, dentro de los mismos, Eduardo, le interrumpo, los conservadores, por ejemplo, están en desacuerdo con impuestos a las iglesias, el partido, hay una propuesta de la Alianza Verde, o sea que digamos que esa podría, digamos, tener una mayor posibilidad de debate como...
Exacto. Pues termino, digamos, no sé si defendiendo o como resaltando el papel del presidente de la ANDI, de Guzmán Máster. Uno, porque creo que es una persona sensata, que con el tiempo ha demostrado, por supuesto, sus posiciones y su ideología muy clara, pero durante los años que ha estado en ese papel de voceros empresarios, creo yo que ha sido una voz sensata y una voz razonable. Y el lenguaje que él ha venido utilizando, si ustedes han seguido sus declaraciones, sus escritos, sus entrevistas, él se ha venido fortaleciendo y ha venido, digamos, no sé si radicalizando un poco la manera manera como se expresa, y creo yo que es una evidencia de su preocupación. Y él dice, un poco diferente a lo que menciona el representante, digo simplemente repitiendo lo que dice el presidente de la ANDI, que en realidad es una reforma poco consensuada, que una cosa es que hay un espacio para expresar, otra cosa es que eso que se expresa realmente sea escuchado y considerado. Entiendo perfectamente que uno no necesariamente le va a hacer caso a todos los que opinan distinto, pero yo sí creo que hay voces muy relevantes, de altísima credibilidad, que para mi gusto son voceros naturales de quienes van a ser seguramente los más afectados por la reforma, que deberían ser tenidas más en cuenta.
Camilo.
Sí, yo coincido con que el sistema funciona y está previsto que funcione así. Acordémonos que parte de lo que hace que un gobierno pueda funcionar, y lo decía el representante Ardila, es que tenga la posibilidad de lograr hacer realidad los cambios que prometió en su campaña. Entonces, pues nadie puede sorprenderse hoy en día que la reforma tributaria que había anunciado el candidato Petro, pues hoy en día esté siendo aprobada por las mayorías que logró consolidar el gobierno del presidente Petro. Entonces, lo contrario sería terrible para la democracia, ¿no? Ahora, también coincido con Eduardo en el sentido de que hay una disfunción que viene del presidencialismo y que hace que efectivamente algo que para muchos fue una buena cosa, que fue separar la elección del Congreso de la presidencial, pues este es el efecto perverso, y es que entonces la gente que votó por candidatos del Partido Conservador al Congreso, pues muy seguramente muchos de ellos se sienten sorprendidos de verse hoy en día apoyando la agenda del presidente Petro, que para muchos de esos conservadores no estaba en su visión de país, ¿no? Entonces el representante Ardila dice con razón, pues que este es un gobierno de centro izquierda y tenemos esa agenda y esa agenda de cambio. Claro, entonces se pregunta, ¿y entonces los conservadores son del centro izquierda o qué? ¿Cómo juegan ahí en eso? Para respecto de la capacidad de la oposición, pues insisto, pues la mayoría son para eso, lo decía Eduardo, pero también es importante señalar que pues el problema no es poder presentar proposiciones, representante Ardila, usted lo sabe perfectamente. El problema es cómo, qué tanto el gobierno escucha para acogerlas esas, porque si no la aplanadora funciona. Entonces, pues todas las proposiciones son libres de ser propuestas. Esa es la esencia de la labor del representante o el senador en el Congreso. Pero la pregunta es, y coincido con lo de Eduardo, ¿qué tanto se está recogiendo eso para mejorar los proyectos o hacerles ajustes? La tributaria, me parece que el presidente, debo decirlo, el ministro Campo ha hecho algunas concesiones, ha cambiado algunos temas, eso demuestra que sí hay una parte de escucha. No sé si está la oposición, al presidente de la ANDI, a otros grupos de interés, ha hecho algunos cambios, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que lo grueso de la reforma pues se mantiene, y es lo lógico también. Yo creo que permítanos que esta es una buena elección de democracia, y yo terminaría aquí con eso. Es para eso se escogió, esa era la plataforma que una pequeña mayoría de los colombianos, pero una mayoría al fin y al cabo, eligió como presidente de la República, y esa es su agenda de gobierno, y por lo tanto es buena cosa para la democracia que esa agenda se pueda realizar. Lástima que efectivamente los congresistas tengan poco apego a su función y a su responsabilidad democrática para representar los intereses de quienes votaron por ellos.
Claudia.
Bueno, yo coincido con algunas cosas de las que se han dicho. Creo que, digamos, para agregar algo nuevo, o tal vez en otros términos, lo que siento yo es que no hay una voluntad política del gobierno, por una parte, y de otro lado de las mayorías que tiene el gobierno en el Congreso, para oír a esa oposición, bien sea la oposición política, la que está representada en el Congreso, o la oposición que se genera desde la sociedad civil, los distintos sectores. Ya hacía Eduardo referencia, por ejemplo, a Bruce McMaster, pero hay otros líderes de otros sectores que se han pronunciado de manera muy seria y muy juiciosa y manifestado sus preocupaciones en torno, por ejemplo, a temas sobre la reforma tributaria que se ha mencionado aquí, y no han sido, digamos, tenidos en cuenta. El ministro Campo, que es un técnico y que a mi juicio es el ministro pues de destacar de este gobierno, lo que ha dicho es: yo necesito esos 22 billones de donde sea, los tengo que sacar, denme las propuestas y yo ahí manejo. Y a eso se ha debido un poco las concesiones o las modificaciones que se han venido haciendo, pero en el seno del Congreso esa voluntad de oír, de conceder, de negociar, de revisar, yo no la siento clara. Y lo que siento es, a propósito, doctor Ardila, precisamente que tenemos un gobierno nuevo, digamos, un sector de la política que no ha ocupado el gobierno con anterioridad en toda la historia de este país, y a propósito de que tenemos un Congreso renovado con más del 60% de personas que no han ejercido esa función, me parece que están siendo pues irresponsables de esa manera y desestimando voces muy valiosas, muy experimentadas, muy juiciosas en temas técnicos. Entonces, sí, la oposición está muy debilitada, Diana, muy debilitada. No ha podido organizarse, no solamente por el número de personas que tiene dentro del Congreso, entre otras cosas también por la cantidad de temas que hay sobre la mesa en este momento. Yo creo que eso es un hándicap para la democracia, en la medida en que no se puede concentrar el país, el Congreso, y probablemente esa sea una estrategia también para poder ir sacando todo rápido, pero tener tantos temas a la vez tan, tan fundamentales no me parece que sea adecuado, y obviamente no lo es para un buen ejercicio de la oposición o para un fuerte ejercicio de la oposición.
Adelante, Camilo y Eduardo.
Muy contigo. Claudia, yo estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo, insisto, es de la democracia, y uno va en los regímenes parlamentarios que mencionaba Eduardo hace un momento, o en los regímenes presidencialistas que existen en nuestro continente, pues la mayoría se ejerce, y eso es parte del juego de la democracia. Los conservadores ingleses no le aceptan a los laboristas ninguna propuesta porque tienen las mayorías, y lo mismo pasa, cosa distinta, la excepción en este momento es Francia, donde el presidente no tiene mayorías absolutas en el Congreso, tiene una mayoría relativa. Tibeto le toca estar negociando todo el tiempo, y eso es lo que también ha llevado a muchas crisis, por ejemplo en Italia, donde las mayorías son mucho menos, más inestables, y eso hace que las agendas de gobierno sean menos claras, porque toca estar negociando cada proyecto, voto por voto, en cada proyecto de ley. Entonces, esa es la democracia, y eso es, insisto, yo creo que hay que valorar el hecho de que, pues, los colombianos votaron por el cambio hay. Yo insisto que la paradoja para mí es que esa no es el cambio que se votó en las presidenciales no se ve reflejado en el Congreso, y es ahí donde yo me estoy en desacuerdo con lo que está pasando, incluso con el Partido Liberal. Con todo respeto, el Partido Liberal repitió a diestra y siniestra durante la campaña que se opondría al presidente Petro, y ahora están en el gobierno, y los conservadores lo mismo, y es ahí donde yo creo que está la disfuncionalidad. No que el gobierno sea capaz de pasar sus proyectos de ley, eso está muy bien, sino pues
ese es su papel.
No están cumpliendo el papel que para el que fueron elegidos en la campaña. El presidente Petro está haciendo lo que prometió en la campaña, no los congresistas.
No, estoy de acuerdo con eso. Eso no tiene discusión. Y aquí en otro programa anterior, en donde se debatió un poco de eso, digamos, eso era la posición, la posición, no la oposición.
Tiene una réplica, Camilo. Cariñoso.
Pero por favor.
El representante que va a hacer la réplica.
A ver, hágale, representante Carlos. Vale, no.
Respondo a Camilo y a Eduardo en el siguiente sentido: si se acogen o no se acogen las proposiciones. Les voy a poner un ejemplo. Ayer en la discusión de 418 terminamos coincidiendo en una proposición. Paloma, Humberto de la Calle y quien les habla. Podríamos ahí tener oposición, independientes y partidos de gobierno. Y eso era una discusión sesuda, una discusión que tiene que ver con extradición, una discusión que tiene que ver con disidencias de FARC, que me parece a mí que resulta importante. Entonces sí se acoge, sí se construye, pero por supuesto al final coincido tanto con Camilo como con Eduardo, pues son las mayorías las que terminan aprobando los proyectos, y eso es el ejercicio democrático. Y sumo lo siguiente en cuanto a Partido Liberal. El Partido Liberal una voz oficial anunció, pero muchos integrantes del Partido Liberal también salieron a apoyar al presidente Petro, lo hicieron en plaza pública y no tenía el partido de manera oficial ninguna posibilidad de obligarlos, porque la única manera era una convención nacional o que un candidato llevara el aval.
Ese problema, con todo cariño, representante, ese problema tampoco lo está resolviendo la reforma política que están ustedes aprobando, porque ese es parte de los problemas que no resuelve la reforma política. Pero
voy a decir algo aquí, Camilo, y es la reforma política que está en el Senado, porque reitero, hay cuatro reformas políticas más. Y esa reforma resuelve en el Senado. Camilo, es una reforma de 9 artículos, si tú recuerdas.
Pero ninguna de los proyectos, que es lo que dice Camilo, soluciona, digamos, ese problema. Pero Eduardo, usted tenía su posición también.
Bueno, yo voy a decir una pequeña, dos ñapas a eso que estamos hablando. Una es que, y otra es en el llamado de la responsabilidad de los congresistas. Esto lo hago como pregunta porque estará en la conciencia de ellos y en la manera como administran su trabajo, pero yo hago esta pregunta. Si yo soy un congresista, soy un representante, un senador del partido de gobierno o de la bancada de gobierno, estoy aquí, creo ideológicamente en ese proyecto, digamos, confío en el presidente, confío en el ministro del interior, confío en mi partido. Quisiera preguntarme yo, no para que me conteste de repente Rila, seguramente porque es una excepción lo que voy a decir yo, pero preguntaría yo si eso es suficiente, por ejemplo, para que yo vote un proyecto favorablemente sin habérmelo leído. Si eso realmente es un ejercicio responsable, no obstante todo lo que dije inicialmente, si así esté comprometido con ese proyecto, ¿cuántas horas le están dedicando a la lectura a las personas que tienen menos trayectoria y de repente tienen menos experiencia en esos temas? ¿Qué tanto están poniéndose al día sus unidades de trabajo legislativo? ¿Qué tanto están trabajando? Yo sí quisiera dejar esa pregunta en el aire, no tiene respuesta en ese momento ni más faltaba, pero creo que ahí hay una duda que yo tendría la responsabilidad del congresista, número uno. Y número dos, aquí poniendo un tema distinto y poniendo un poquito ácido, y otra vez es una especulación, simplemente es una pregunta, no es una afirmación, a mí me genera también una preocupación este inmenso número. No es la primera vez que pasa, insisto, esto seguramente ha pasado en otros gobiernos también.
¿233 proyectos?
Sí, detrás de eso no hay una, y esto no lo pregunto a nadie del panel, dejo 50 la pregunta abierta, no es una acusación, es una pregunta, si detrás de estos 200 y pico que seguirán presentándose, no habrá una estrategia para tener un debate, para estar distrayendo al debate, nosotros aquí opinando un montón de cosas y de repente la agenda real está pasando desapercibida y no se está dando la discusión de cara al país y ni siquiera de cara al Congreso. Entonces aquí los opinadores, la gente que opina, el que sabe, el congresista, el de la oposición, todos preocupados por una serie de temáticas y de repente, insisto, lo grande está pasando desapercibido. Eso es una pregunta.
Lo grande es lo que estamos visibilizando precisamente hoy y es lo que pues el país tiene que saber que se está aprobando y que va a generar unos cambios, digamos, de carácter institucional en Colombia, ¿no? Importantes, además.
Diana, pero mire usted la paradoja.
Carlos,
aquí gran parte de la opinión pública pide que el Congreso trabaje más, que deben legislar mucho más, y que ese receso legislativo, que no es cosa distinta que los congresistas estén en región, se debe cambiar por más trabajo acá. Y pues más trabajo traduce más proyectos, más debates de control político, que al final responde a las preocupaciones que tenemos.
Pero Carlos, representante Ardila, perdón, usted mismo lo dijo hace un momento. Usted se rebeló contra el ranking que hicieron no sé quién, diciendo que los mejores congresistas eran quienes más proyectos presentaban. Es que así trabajaron más. Más tiempo, pues yo lo que creo de todos modos es que el presidente de la evaluación, como usted lo decía, de los congresistas no pasa por la inflación desbordada de proyectos radicados, sino por control político, seguimiento, control a la ejecución del gobierno, porque
debates profundos,
debates sobre lo que está haciendo el gobierno, porque la tarea no es solamente legislar, es ejercer ese contrapoder, ese otro poder para ejercer control sobre el Ejecutivo, y esa es una parte esencial de la democracia también, y que no pasa por más y más leyes.
El control político es un arma poderosísima, Camilo, yo coincido con eso. Es un arma poderosa y debe promoverse mucho más, y se deben realizar debates en comisiones y en plenarias, que valga decirlo también, este tipo de iniciativas, las que estamos discutiendo ahora, nos han impedido realizar debates de control político. Yo tengo dos debates de control político ya aprobados por la comisión, pero no tengo agenda. No tengo agenda porque discutimos 418, estamos discutiendo jurisdicción agraria, viene luego el proyecto de cannabis, entonces nos ha ocupado el espacio de la comisión que nos ha impedido adelantar debates de control político. Hoy lo hablábamos casualmente con el presidente de la comisión y le decía: presidente, ¿cuándo vamos a empezar con el ejercicio de control político? Y me dijo: déjeme, yo termino de salir de estos proyectos que me han impedido agendar debates de control político, que yo insisto, son valiosísimos.
Tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.